Don Patricio, acá Luis Abalmacor. Hace un montón que no hablamos con él. Hoy por hoy está ahí en la tele, estamos viendo 1-5, la barra 18, que la tira con producción General de Suar, que se ve en la pantalla del 13. ¿Qué dice don Patricio? Acá Luis Abalmagia y el Embón.
Hola Luis, hola Horacio, ¿cómo están?
Bien, teníamos un montón de ganas de hablar con vos.
Los escucho muy bajito.
Ahora bueno, me lo vas a escuchar mejor. Ahora le vamos a buscar la vuelta.
Ok.
¿Ahora mejor nos escuchás?
Ahora mira, te decíamos que teníamos muchas ganas de hablar con vos, no solo por el 1-5-18, sino porque, qué sé yo, queríamos saber cómo andabas, primero.
Bien, todavía he resistido la pandemia.
Que no es poco.
Me he cuidado responsablemente. Por primera vez no he sentido culpa de quedarme en la casa viendo películas, leyendo, no haciendo nada, sin culpa, porque siempre he sentido culpa de no estar haciendo algo. Esta vez me sentía incluso satisfecho de estar aportando salud a la humanidad con mi no circulación.
Claro, qué bien. Qué bien esa mirada solidaria desde el cuidado personal para poder cuidar a los demás, Patricio. No todo el mundo lo vivió de esa forma.
No, había no. Sí, todavía hay gente poco contradictoria, por decirlo suavemente.
Sí. Bueno, contanos un poco, digo, para aquellos que todavía no han tenido la posibilidad de ver la tira, de que va ahí haces de dueño de un bar.
De un bar, padre de uno de los protagonistas. Los protagonistas son en su mayoría jóvenes que están, bueno, sometidos a los rigores de una vida un poco marginal, o marginal definitivamente. Pero lo bueno que estas ficciones que últimamente están apareciendo con mucha frecuencia, ya contando, instalándose en lugares marginales como los marginales, Ocupa, El Puntero, son títulos que no sé si es una moda, si es una tendencia por conocer mundos de la urbe que la mayoría de los televidentes desconocen, o si es por razones simplemente que hay que variar la temática. Pero en rigor de verdad se cambian los fondos, los paisajes, los espacios sociales, pero las historias son más o menos las mismas, digamos, ¿no? La lealtad, el enamoramiento, el amor lejano que se recuerda, el choque de clases sociales, el amor entre jóvenes de un estadio social y otros de otro. Bueno, un poco sigue la tradición de la vieja telenovela.
Yo te quería preguntar algo que tiene que ver con lo siguiente. En algún momento vos fuiste protagonista de El Made in Lanús, ¿no? Una Argentina que se peleaba por quedarse, por irse, qué sé yo. Era una Argentina que también, voy a ser un poco más amplio, vos lo sabés también por tu querido país Chile, con todas las líos y las idas y vueltas que tuvo nuestras democracias y nuestras economías, ¿no? Aquel personaje de Made in Lanús, a este hombre que también la Argentina o la América le pasó por encima, ¿qué le encontrás de igual o diferente?
Yo creo que es la frustración que siente el personaje en Argentina, Made in Lanús. Yo creo que la frustración, el no sentirse interpretado, claro. Reclamaba, siendo bastante más joven de lo que soy yo hoy, sí. Reclamaba, protestaba contra los gobiernos que lo habían traicionado, por un lado el peronismo, sí, después los militares, después los radicales. Es decir, más allá de que uno comprendiera o acordara con sus opiniones, lo concreto es que se sentía traicionado, se sentía nunca bien interpretado, engañado. Y yo creo que han habido muchas historias de esas desde esa película y previamente la obra de teatro de Nelly Fernández Quiscornia.
Sí, claro.
Narraba el desexilio.
Tal cual.
¿Qué pasaba ya después de terminar?
Digo, también, bueno, vos viviste en primera persona el exilio, digo, pero también existió el exilio interior, ¿no?
Exacto. Lo que te ninguneaban, lo que te marginaban.
Tal cual.
Claro, entonces, yo creo que lo que tienen en común ese personaje con otros de hoy es eso, el no. Hemos tenido una racha de décadas que se nos ha ido la vida en esa esta etapa.
Sí.
Y que yo no sé si veremos en algún momento florecer como soñamos.
Yo tengo mucha esperanza. ¿Vos tenés esperanzas?
Yo sí tengo.
Y Julio, y Luisa también, ¿no, Luisa?
Sí, yo los venía escuchando muy atentamente, me daba la impresión de que allí había una reflexión muy muy profunda. También me parece que en esa reflexión profunda cargada de esperanza también hay un reclamo a los diferentes gobiernos, no es un gobierno, a las distintas gestiones que se han quedado quizás a veces a mitad de camino, que no han consolidado procesos que eran sumamente interesantes y que aparecían como muy potentes. Pero como dice Patricio, la esperanza y las ganas no se pierden nunca.
No, uno se alegra de pronto de ver cualquier mejoría, cualquier medida que suene a justa, que favorezca algún sector de la sociedad que esté damnificado o demasiado hundido. Hoy es tristísimo que veamos la marginalidad de tantos niños, de tantos muchachos jóvenes que no tienen capacidad, que no están preparados ni tienen oportunidades para entrar en un trabajo, para aprender un oficio. Esto me hace acordar una declaración de Daniel Rojo, de Daniel Cohn-Bendit, no sé si recuerdan, sí. El líder del mayo del 68 en París.
Sí, claro.
Que Cohn-Bendit, en un momento, no sé si seguirá siendo del Partido Verde, era parlamentario del Partido Verde en Europa, y lo interrogaban en una oportunidad en los años 90, y le preguntaron cuál era la diferencia entre los jóvenes de los 60 y los jóvenes de los 90. Y él contestó una cosa que me parece que es una gran verdad. Él sostuvo que los jóvenes de los 60 querían cambiar el mundo, y los jóvenes de los 90 pretenden solamente entrar en el mundo.
Ah, muy bueno. Claro. Dolorosamente es así. Pero es
sí,
así.
Los jóvenes, como sabemos que pasa en el primer mundo, los mil euristas que le llaman, que tienen muy pocas oportunidades, que
pero
no
vos
van
fíjate,
a conseguir.
Digo, uno no miro siempre afuera, pero vos fíjate, la Merkel, 16 años y se va, ¿no? Y
sí.
Se quedan en el poder, coalición, los verdes, algo de progresista, pero van tomando decisiones. Muchos departamentos sueltos, bueno, el Estado expropia. Compramos, bajamos los precios, es decir, romper la ambición liberal. Fíjate vos cómo empezamos hoy con Balmaggia este espacio. Teníamos armado la grilla, nos llama por teléfono una agrupación de enfermeros del Hospital Elizalde, el Hospital de los Pibes, diciéndonos que en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no los necesitan más en estos puestos de vacunación, testeo, y le mandaron ya un telegrama de despidos para no renovarles el contrato, y los usaron todo un año.
Sí, sí, con la entrega, con el riesgo, con
tal cual, pusieron el cuerpo un año.
Sí, no nos olvidemos de las víctimas que hubieron entre ellos mismos.
Tal cual. Claro, tal cual, tal cual.
Entonces, viste, bueno, claro, es por ahí.
Sí, igual pensaba, Patricio, con esta tira que estás haciendo, y cuando te preguntamos, bueno, ¿qué hacías? Y decías, bueno, no importa el segmento, el sector, quizás ayude también a humanizar, porque están muy estigmatizados los sectores marginales, los sectores populares, y está bien, en cada sector se ama, se sufre, se extraña. Digo, está bueno ver esas realidades, acercar al público en general la vida como es, porque todos merecen tener un lugar bajo el sol. Entonces, está bueno.
Por supuesto, mira, yo hace 2 años me tocó trabajar en Apache, esa producción que hablaba de la historia de Carlitos Tevez.
Sí.
Y a mí me tocó hacer el abuelo. Últimamente me llaman para esos personajes porque parece que me salen muy bien. Y bueno, grabando en el Fuerte Apache, uno veía la cotidianeidad. Llegábamos temprano a la mañana y uno veía la cotidianeidad de esa gente, de esa barriada que están aquí al lado, pero que uno desconoce. Y ver a las madres con sus niños, con la mochilita, llevándolos al colegio, al jardín, los hombres volviendo del trabajo, la vida social de los muchachos ahí en la esquina, y uno ve que hay fundamentalmente gente buena que se esfuerza por vivir lo mejor posible. Entonces esa estigmatización la que se hace de pronto con los muchachos de gorrita y capuchón y claro, zapatillas.
Sí, sí, sí. Bueno, queríamos escucharte, querido Patricio, con Horacio y a través de, bueno, estos interlocutores, que te escuche toda la Argentina a través de la radio pública, Radio Nacional.
Sí, gracias por el llamado. Y quiero agregar, discúlpenme, mencionar lo que acaba de decirme Horacio, de recordarme que en Alemania se han el proyecto de comprar, expropiar, o de requisar, no sé cómo se llama,
expropiar
140.000 propiedades para ponerlas en alquiler y manejar. Eso sería, y no es una dictadura marxista la que hay ahí precisamente.
Tal cual.
Sin embargo, yo creo que esas cosas habría que pensarlas en un país donde hay miles de hectáreas inútiles, que no se trabajan, que no se hizo una reforma agraria, pero yo creo que en algún momento habría que hacerla, y perderle el miedo al término reforma agraria, porque a Australia, Canadá, que eran países con grandes extensiones, se dividió la tierra y se trabajó de otro modo y mucho más rentable, y un desarrollo que quedamos lejos de eso.
Tal cual. Gracias, Patricio. Abrazo grande para vos. Te queremos.
Gracias por el llamado.
Chau, hermano.
Un abrazo.